Hola a todos y todas, bienvenidos a Fila F, el programa de cine y series en español de F Radio que os acompaña cada semana. Soy Dani Díaz y estoy bien acompañado, ya lo sabéis, con Edgar Pozo.
Muy buenas, Dani, muy buenas, audiencia, pero bueno, más acompañados que vamos a estar porque esta noche tenemos con nosotros a dos galardonados con el premio Goya a Mejor Actuación Revelación, que son Bruna Cusí por Verano del 93 y Eneko Sagardoy por Andía, que sin embargo presentan una película juntos ahora, Mía y Moi, dirigida por Borja de la Vega.
Una película muy interesante que os recomendamos, igual que os recomendamos también esta otra película, Poliamor para principiantes, que de la que también vamos a hablar, la nueva comedia de Fernando Colomo, y que contaremos con una de sus actrices protagonistas, como es Inma Cuevas, con la que seguro que nos lo vamos a pasar muy bien. Así que, nada, ¿dónde nos pueden encontrar, Edgar?
Pues fila/F, ya sabéis, Instagram, Twitter, podéis dejarnos vuestros comentarios y, bueno, también nos pueden encontrar en iVoox y en Spotify.
Eso es, en iVoox, Spotify y iTunes, también está disponible el programa, así como en las radios locales y en f.com a partir ya de ya. Así que vamos a arrancar, ¿no? Yo creo que lo mejor que podemos hacer.
Que arranque Fila F. Cómo retumba ese sonido aminabariano, que es la banda sonora de Tesis, la primera película de este director nacido en Santiago de Chile, de la que se cumplen ya 25 años. Y es precisamente en conmemoración de una carrera tan extendida como es la de alguien como Amenábar, que el Festival de Málaga, en su 24ª edición, concederá el premio Málaga Sur en colaboración con el Diario Sur a este mismo cineasta de origen chileno.
El Festival de Málaga se celebrará del 3 al 13 de junio. Estaremos muy pendientes, ya sabéis, es el Festival de Cines en Español y, por supuesto, eso nos interesa mucho. Así que seguro que seguiremos hablando del festival. Pero hay que recordar que Amenábar está de celebración, no solo por este premio, sino precisamente por cumplir 25 años del estreno de la película de Tesis. Un thriller que ya es historia del cine español y que en su momento triunfó claramente en los Goya.
Recordemos que Amenábar estrenó esta película con la corta edad de 24 años, un dato que a algunos nos pone un poco tristes.
Sí,
pensar que alguien tan genio como Amenábar, una edad tan temprana, pues estaba ya haciendo lo que a día de hoy es una película de culto en el cine español, en el cine policíaco español, pero tan solo un año después, ¿verdad, Dani? Estrenaba Abre los ojos, protagonizada por Eduardo Noriega y por Penélope Cruz, y que, bueno, tuvo su remake, de tal fue su repercusión, que Cameron Crowe dirigió Vanilla Sky, basada en esta historia, en una película que fue protagonizada por Tom Cruise y Cameron Díaz.
Sí, además esto le permitió dar el salto internacional y ahí pues ya tuvimos esa famosa película de Los Otros con Nicole Kidman en 2001, que fue un auténtico exitazo. Además era un thriller psicológico con tintes de terror que realmente la gente le tenía muy atada a la butaca, ¿no? Y ya llegó, pues digamos que el gran reconocimiento con esa película que para mí es una auténtica joya, como es Mar Adentro, de 2004, con Javier Bardem, que probablemente no ha estado nunca mejor, y mira que es buen actor Javier Bardem, pero realmente en esta película creo que lo bordó, y obtuvo, lógicamente, este film el Oscar a la mejor película de habla no inglesa y 60 premios internacionales.
Y por si esto fuera poco, en el año 2009, Amenábar estrenaba la película Ágora, protagonizada por Rachel Weisz, y que fue seleccionada para el Festival de Cannes. Fue la película más taquillera de ese año en España, con una recaudación de más de 21 millones de euros solo aquí y 3,5 millones de espectadores, lo que equivaldría a decir que casi el 10% de la población española vio Ágora.
Pues luego ya han venido otros títulos como Regresión, con Ethan Hawke y Emma Watson, y últimamente le vimos en esa película de Mientras dure la guerra, que protagonizaba Carra Lejalde y Eduard Fernández, y que bueno, tuvo su estreno en el Festival de Toronto y San Sebastián. Así que nada, un valioso reconocimiento este de Málaga Sur a Alejandro Amenábar, que además ahora está rodando una miniserie.
Sí,
con...
efectivamente, La Fortuna, una miniserie inspirada en la novela gráfica El tesoro del cisne negro, de Paco Roca y Guillermo Corral, y que es producida por Movistar Plus en colaboración con AMC.
Sí, se estrenará en otoño, probablemente de este año. Estamos esperando. A mí Paco Roca es que me encanta, como las novelas gráficas de Paco Roca, si no las habéis leído alguna vez, por favor, poneros con ello. Vamos, de hecho, suya es Arrugas, por ejemplo, si recordáis la película de animación Arrugas, está basada también en una novela gráfica de Paco Roca y es una auténtica joya. Vamos, es que es fabuloso. Yo estoy muy enamorado de Paco Roca, lo tengo que decir. Pero bueno, a Amenábar también, ¿eh? A Amenábar también le quiero mucho. así que nada, sí. Bravo por ese reconocimiento.
Muy merecido,
y seguro que por allí andaremos para darle el aplauso que se merece a uno de nuestros directores más internacionales.
Siempre ha sido así, desde que éramos pequeños.
¿Así cómo?
Dirigida por Borja de la Vega, Mía y Moy es una de las películas que he visto recientemente que más me han emocionado. La cinta está protagonizada por Bruna Cusí, que nos acompaña esta noche, Eneko Sagardoy, también aquí con nosotros, Ricardo Gómez, Joe Manjón y ya. Porque esto es una historia de solamente cuatro personajes cuyo futuro sigue pareciéndose demasiado a su pasado. Estoy seguro de que los amantes de este arte que es el cine disfrutarán mucho por su humanidad de una obra como esta a partir del 21 de mayo. Bruna y Eneko, ¿cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Muy bien, ya menuda entrada, ¿eh? Estoy emocionado, qué bien.
Sí. Bueno, ¿cómo entráis en contacto con Borja de la Vega y en general con este proyecto que, como decíamos, tanto nos ha emocionado? Seguro vosotros también.
Bruna.
Voy.
Vale, venga.
No, ¿y tú después? Yo supongo que porque... esto fue un proyecto que surgió a partir de una conversación que tuvimos Borja de la Vega, Ricardo Gómez y yo, de que Ricardo y yo pues animamos un poco a Borja. Él llevaba muchos años con muchas ganas de dirigir cine y muchas ganas, y había escrito varios guiones, y le animamos a que tenía que dar ese paso y que no podía esperar más. Y entonces nos dijo que lo iba a hacer, pero que iba a escribir una película para nosotros en la que hiciéramos de hermanos. Y no nos lo creímos mucho, y de repente, pues al día siguiente nos mandó un tratamiento de un guión y al año la estábamos rodando. O sea, fue como todo muy, muy espontáneo y muy rápido. Ya sabíamos que íbamos a ser nosotros dos, y Eneko y Joe entraron un poco más tarde, pero... no mucho más, ¿verdad, Eneko?
No, sí, fue algo así. Él, en la idea inicial, tenía muy claro que quería hacer una película con Bruna y con Ricardo. Y luego, claro, Borja es representante en aquel momento de Ricardo, Joe y de los tres. Uh-huh. Y ahora mismo de Bruna también, ¿no? Entonces era como una relación muy cercana, y Joe y yo, claro, felices. Y aparte, pues en mi caso, Bruna y Ricardo son muy buenos amigos, y Borja, pues ni qué decir. Entonces fue como con mucha ilusión añadirnos, sumarnos al carro, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué fue lo que... hay que decir que, como ha dicho Bruna, Ricardo... y ellas son hermanos en la película, Eneko es la pareja de Ricardo, y a mí me gustaría saber qué fue lo que os atrajo de vuestros personajes. Cuando leísteis el guión, cuando visteis un poquito cómo eran, pues qué es lo que más os gustó del personaje que interpretabais. Y empiezo un poco por Eneko.
Pues en mi caso, yo venía casualmente de hacer, bueno, los personajes... grandes, digamos, los más grandes que he hecho, pues han sido siempre bastante compuestos, ¿no? Físicamente y con características y todas estas cosas que nos encantan, ¿no? A mí me encantan, al menos. Y de repente me encontré con un chico normal. Un chico normal, con mucha paciencia, con mucha generosidad, con mucho sentido del cuidado, y que además en la película... bueno, ejercía una labor de servir. Bueno, siempre servimos a las películas, ¿no? Pero en este caso, además de a la película, servía a contar la historia de estos dos hermanos Entonces eso me daba un poco de miedo porque decía, uy, no tengo que hacer mucha cosa. Y es estar ahí y escuchar. Y al mismo tiempo, evidentemente, siempre que nos viene un miedo, viene consigo como de la mano la motivación, ¿no? Entonces, pues, aparte de las ganas tremendas de trabajar con Bruna, con Ricardo, evidentemente era como, a ver cómo te las arreglas para hacer de chico normal y luminoso, que no es para lo que me suelen llamar mucho. Y un poco fue el reto y la atracción también, sí.
Qué guay. ¿Y Bruna, en tu caso?
Yo tengo que decir que a mí el personaje de Biel, el de Neko, ya en guión, era mi personaje favorito de la película. Sí, sí. Neko dice que es un personaje normal, pero a mí me parece que debería haber un spin-off de este tipo de personaje.
Me encanta Bruna.
No, es verdad, porque realmente es como con el que empaticé más la primera vez que leí el guión, ¿no? Con estas personas que están ahí sosteniendo a la pareja, que la pareja no está bien, que están dando lo mejor de sí mismos, y piensas, ¿y a quién está cuidando a Biel, ¿no? Y de esto, ¿no? Y como con una profesión pues un poco anodina, pero no sé, la verdad es que me parecía muy entrañable el personaje de Neko.
Ahora que has dicho, Bruna, de quién cuida a Biel, lo mismo podríamos preguntarnos de tu personaje, ¿no? De Mía.
Sí, de Mía. Sí, lo que pasa que es desde un punto distinto, ¿no? Porque Mía es un personaje que no se interesa mucho en cuidarse ni a ella misma, ¿no? Bueno, a mí lo que me atrajo justamente de Mía es esta cosa de generación perdida, que no ha encontrado una vocación en la vida, no sabe muy bien qué hacer, está allí, que vuelve a la casa familiar y está como en un punto sin retorno, un poco como destruyéndose también de una forma sutil, pero con el alcohol, con poca perspectiva de futuro. Pero a la vez, a mí lo que me gustó del personaje también es que cuando empieza la película tiene como una cierta paz interior en eso, ¿no? De a pesar de estar perdida, pues la madre acaba de morir, ella ha estado, no se cuenta en la película, pero era una cosa que con Borja marcamos mucho, que ella había estado cuidando de la madre, y entonces el hecho de tener que cuidar también a su hermano y de haber hecho un buen duelo con lo de la madre, pues le hace estar en paz en el inicio de la película. Y eso me gustó, me atrajo mucho del personaje.
Porque es justamente, ¿no?, la muerte de la madre lo que destapa, ¿no?, lo que es el comienzo de la película. De alguna manera, la película empieza un poco después o un tiempo después de la muerte de la madre, ¿no?, que es lo que reabre ese pasado.
Sí, empieza unos meses más tarde. Y de hecho la muerte de la madre es lo que provocó que el personaje de Moy, el personaje de Ricardo, pues entre, pues tenga una crisis, y bueno, y entonces la película empieza pues unos meses después, cómo se reúnen Moy y Mía, estos dos personajes, con Biel, la pareja de Moy, a pasar unos días de vacaciones en paz y a intentar como recuperarse de todo lo que ha sucedido.
Además, sobre estas vacaciones es especialmente interesante el lugar, ¿no?, la localización que se eligió, porque a mí me llama bastante la atención cómo se consigue una sensación de claustrofobia, ¿no?, de claustrofobia mental, en el sentido de que estos personajes no consiguen escapar de sus pensamientos, pero sin embargo el paisaje es muy abierto, es muy acogedor, es una playa muy tranquila, es un campo completamente aislado, y sin embargo no consiguen conectar con lo que tienen a su alrededor, ¿no?
Sí, era un poco también bueno, lo bonito, ¿no?, de la película, que se presentara un paisaje tan, tan idílico, que a medida en que van pasando los minutos, evidentemente el espectador o la espectadora va pensando, bien, ¿qué se esconde aquí? ¿Qué pasa? Pero qué. Creo que eso, presentarlo de una manera tan, tan idílica, tan de ensoñamiento, y tanto también relacionado, yo creo, con la infancia, ¿no? Donde ves que todo está destartalado, pero imaginas a esos dos hermanos en esa playa, en esa casa, y creo que esta cosa del no lugar, de los espacios con mucha carga pero vacías al mismo tiempo, pues da pie también a ir generando poco a poco una expectativa también desde la butaca de qué va a pasar aquí, esto no puede ser así todo el rato, ¿no?, por muy bonito que sea. Y bueno, aparte de que para los ojos es una gozada, ¿no? Y para rodar también, rodar en tan pocos escenarios y tan bellos.
Que de hecho, queríamos preguntaros dónde fue.
¿Dónde se rodó?
Cerca de Piera.
¿Dónde, perdona?
Cerca de Piera. Ya. Pues por, sí, cerca de, entre Barcelona y Tarragona, digamos, en un pueblo de allí.
Muy bonito.
Sí. Una gozada, claro. Una gozada.
Me da gracia que digan la playa tranquila, porque es una
que está en el
Prat del Llobregat, al lado del aeropuerto. Ajá. Y hablábamos justo ayer con Borja de la Vega, con el director, de que hay varias escenas de la playa que son un milagro a nivel de sonido y de todo, porque iban pasando aviones cada 10 minutos y era muy complicado rodar ahí, la verdad.
Pero aviones por encima de la cabeza, o sea, no aviones de, ah, mira, un avión, no, entra ya, un poco ya. De... No.
Agáchate, Neko, agáchate.
Era, sí, si tapaos los oídos, haced agujeros en las arenas, meteos, o sea, era terrible, terrible. Sí.
De los agujeros alguien se lo va a creer, Neko.
Ay, no, por favor, no éramos topos.
Pues se camufló muy bien, no se escuchó ningún avión en la película.
Bueno, es una película en la que solo estáis cuatro actores, es bastante teatral en ese sentido, porque estáis los cuatro y además hay pocos escenarios, hay mucho diálogo, bueno, casi más que diálogo diría que hay muchas miradas y hay mucha relación, no solo verbal, entre los personajes. Y a mí me gustaría saber si previo a ese rodaje tuvisteis mucho tiempo para preparar con el director pues esa atmósfera que habéis creado en la película, que la verdad es que, bueno, es realmente buena.
Pues bueno, en mi caso, yo por ejemplo venía de rodar Patria, de Madrid, y entonces me uní bastante repentinamente al rodaje. Pero es verdad que bueno, sí hicimos una lectura y sí pusimos en común también, bueno, esta cosa de unificar un poco el código, de... cosas también que justamente, por ejemplo, Bruna y yo coincidimos mucho en esto de economizar la palabra, de elegir solamente las palabras que son necesarias, justamente por esto que decías, ¿no? Que hay tanta carga en las miradas, en la situación, en cómo están y en qué momento se encuentran estos personajes, que a veces no hacía falta, ¿no? Y en ese sentido el rodaje también fue muy abierto y nos dejaba improvisar a veces y bueno, pues yo creo que sí, siempre es más interesante, ¿no? Que se deje ver que ver directamente.
Sí, además es que, bueno, no sé si Bruna también me puede comentar esto. Yo he oído a Borja de la Vega decir que estabais tan integrados en el personaje, o sea, erais tan el personaje que ya incluso avanzabais con el personaje. Es decir, os comportabais como ese personaje y en la película pues seguíais los planos con esa interpretación e incluso con cosas que no estaban en el guión, ¿no?
Sí, a ver, nos comportábamos como los personajes en cuando rodábamos.
Sí, sí, claro, ¿no? Sí.
¿Te imaginas como todo el rato?
Por el Ricardo.
Por el Albert, sí, sobre todo Ricardo. Todas las semanas.
No, sí, la verdad es que el trabajo que hicimos Ricardo, Borja y yo juntos sí que fue mucho de poner muy en común los antecedentes, es decir, qué les había pasado, qué historial tenían detrás, cuál era la historia familiar, qué es lo que había sucedido en esa infancia. Y sí que hicimos bastantes ensayos de improvisaciones de cuando éramos pequeños, de en la actualidad, fuimos tocando como varias teclas. Y luego durante el rodaje, es verdad que Borja es un director que confía muchísimo en los actores, quizás también porque es representante que se ha trabajado con nosotros, y conoce nuestras inseguridades, nuestros miedos, ¿no? Y a la vez es un apasionado de la interpretación. Entonces él nos confió mucho en nosotros y nos daba mucho espacio, sobre todo como los inicios y los finales de las escenas, a poder aportar cosas nuevas, a poder improvisar. Y la verdad es que esto es algo que se agradece un montón trabajando. Tampoco íbamos a toma única, teníamos tiempo para trabajar todas las escenas, así que fue un rodaje muy muy placentero y del que no están, luego yo pensaba, no nos malacostumemos porque luego esto no es tan común y no es tan normal en esta industria y en los tipos de rodaje con los que nos encontramos luego, ¿no?
Y bueno, aunque ya, o sea, nos habéis dicho que congeniasteis mucho con los personajes y lo estuvisteis preparando antes y tal, pero aún así, al ser tan pocos personajes, al estar la carga de la historia tan centrada en tan solo cuatro personas, fue un trabajo dramático más complicado, el hecho de ser menos.
Al revés.
Sí, fue más fácil, ¿no?
Sí, no sé. Es que se unían muchas cosas. Es que éramos amigos. Estaban muy definidos, ¿no? Los personajes y los roles. Es verdad que hay momentos, X momentos en la película, que de una intensidad dramática, bueno, cargada. Pero es verdad, bueno, que era una película.
Era un reto, estos momentos eran un reto también para nosotros. Como
exacto. Sí, estábamos todo el rato como, ¿cuándo llegan esas escenas? ¿Qué día rodamos esto? Y era como viendo el toro venir, ¿no? Pero si no, era el trabajo, o igual es porque mi papel iba por ahí, pero no, creo que en general, cómo habitar esos sitios, como de la aparente cotidianidad, pero que estaban cargados de significados y de segundas intenciones, y estar vivos en eso, ¿no? Y creo que fue más ese el trabajo que una carga emocional diaria, no sé.
Porque es verdad que el personaje de Ricardo pues nos lleva por atmósferas, pues van desde la pena absoluta a algunas más animadas, pero es realmente una enfermedad que tiene mental, emocional, diría, bastante fuerte, ¿no? Y no sé si cuando tú trabajas con un personaje que tiene esa fuerza, a uno le cuesta un poco entrar en el personaje con él, o sea, no se siente muy involucrado con el otro, sabe un poco respetar las emociones de cada uno. No sé, ¿es fácil cuando te encuentras un personaje que tiene ese fondo emocional tan fuerte?
Hombre, para trabajar con él, sí, desde luego, porque en el caso de Ricardo, además, lo trajo todo muy muy preparado y trabajado, ¿no? Entonces es verdad que había una especie de, evidentemente, cuando en un rodaje te encuentras a personajes que tienen esta carga o esta complejidad, es dar el espacio, ¿no? Porque sabes que, bueno, pues se está metiendo en una oscuridad en este caso y en una dinámica que había que darle espacio y beber de ello, ¿no? Los demás. Pero yo creo que es una gozada que haya personajes así también en rodajes, porque, uy, ese, a mí, o sea, queda mal un poco que lo diga, pero claro, a mí me ayudaba muchísimo verlo así, claro.
Sí, sí. Derivado de esto de los trastornos emocionales y tal, es verdad que es un debate que, bueno, y esto se lo pregunto un poco a Bruna en este caso, esto de los trastornos emocionales y tal, bueno, pues ha estado muy en debate últimamente, ¿no? De hecho, estuvo en el Congreso de los Diputados en su momento, ya ha empezado a salir un poquito este tema de darle valor a todos los problemas psicológicos que puede tener una persona, ¿no? En todas sus facetas y en todas sus emociones. ¿Realmente esto creéis que llega en un momento en que, pues eso, está abierto ese debate y que quizás puede ayudar un poco a entender a personas que puedan estar en una situación complicada en ese momento?
Hombre, estaría bien ayudar a que se normalizara un poco, ¿no? Y más ahora. Yo creo que la verdad es que es coincidencia, no era ningún objetivo que saliera como ahora, especialmente la película, pero sí que es verdad, después de este año pandémico en que la sociedad está mucho más frágil y mucho más vulnerable a pasar por momentos difíciles y momentos en los que se necesita ayuda psicológica. Así que ojalá pueda servir pues para acompañar a gente que lo está viviendo, ¿no? No sé, la verdad no es una reflexión que nos viene un poco de nuevas, bueno, al menos a mí, ¿no? De viendo la película, cuando lo estábamos rodando no lo pensé, pero sí que viéndola ahora pues pienso que, bueno, que espero que acompañe a muchas personas.
Que sea un granito de arena, ¿no? Nunca se sabe.
Sí, sobre todo a dejar que sea, a que no sea un tabú, igual que tenemos enfermedades físicas y son curadas y se puede hablar, ¿por qué no se puede hablar de la enfermedad mental, desde una depresión hasta la ansiedad, hasta si es que lo sufre un montón de gente, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es importante empezar a hablar de ello sin pelos en la lengua.
Sí, creo también que en este caso el papel o el concepto de los cuidados, ¿no? Que trabajan tanto en este caso Mía y vi el Para con Moi, es importante también porque a veces nos encontramos con que descategorizamos de repente las enfermedades mentales y parece que se nos olvida, ¿no? Y da un poco de miedo acercarte porque piensas que te vas a contagiar y a veces nos encontramos con que no sabemos muy bien cómo acercarnos, ¿no? Entonces, en la película, aunque no trate de ello en concreto, bueno, sí deja ver también esa reflexión de qué pasa con los cuidados que tienen que llevar a cabo las personas que acompañan estas enfermedades, ¿no? Que ni son rachas, que ni es mal humor, que ni es son enfermedades y hay que tratarlas como tal y hablar de manera libre, como decía Bruna, pues como cuando te rompes una rodilla.
Y además la película yo creo que muestra muy bien el sufrimiento que tiene él, ¿no? El personaje de Moi, pero también cómo sufren las personas que están a su alrededor y cómo les cuesta a veces relacionarse con él, ¿no? Porque no saben qué es cómo acertar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si debo dirigirme de una manera más alegre, más prudente, menos prudente. Y yo creo que es una situación que ha podido vivir cualquier persona que ha estado con una persona que tenía ese problema. O sea que creo que está muy bien esta reflexión sobre la peli, la verdad.
Y el no saber cómo acercarte, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, sabemos que ambos tenéis un Goya a Mejor Actuación Revelación.
Sí.
Eso justo era la duda que teníamos, porque tú, Bruna, lo ganaste por Venado del 93 y sí. Tú, Eneko, por la película Andía. Y entonces fue en ese mismo año.
Sí, sí, somos como de la generación. Me encanta, como de los de la misma quinta.
Claro, claro, de la misma quinta de los Goya, ¿no?
Sí.
¿Qué recuerdo?
Además lo vivimos juntos.
Claro, ¿qué recuerdo tenéis de ese momento?
Qué bueno, es que estaríamos en la misma orla de los Goya.
Es que nos llamó mucho la atención porque bueno, coincidís. Primero que tengamos aquí dos ganadores del Goya, ¿eh? Que claro. Eso hay que ponerlo un poquito en su lugar, ¿eh? Que no te
en la orla de aquí.
En la orla de aquí también. Y luego, por otro lado, pues qué coincidencia que fuera justo pues en la misma gala o en la misma quinta. Y entonces, pues no sé si en ese momento ya os conocíais y lo disfrutasteis juntos o no os conocíais de nada y no teníais esa relación que podéis tener ahora, a lo mejor.
Nos estábamos conociendo. De hecho.
Exacto.
Ah, ¿sí?
Sí.
Y de hecho no es coincidencia porque de ahí surgió una amistad y es una de las razones por las cuales trabajamos juntos en Mía y Moi.
Totalmente. Es que yo me acuerdo, incluso fuimos, de hecho, al hotel donde se celebraban los Goya, Bruna y su hermana, Paula, y sí. Yo y mi hermano Ander, fuimos en el mismo coche, comimos juntos el día de
todos
la ceremonia. Y es verdad que además me encanta porque...
Y el día antes cenamos juntos.
Y el día antes cenamos, exacto, sí. Y con dos películas además que nos gustaban mucho, ¿no? Y al uno del otro además, y fue muy bonito. Y es muy muy divertido, evidentemente, pues seguir con la amistad. Y ya, si toca trabajar, genial. Pero sobre todo, fuera. Seguir con la amistad y llamarnos y vernos. Y eso es buenísimo.
Qué bueno, lo que ha unido los Goya, que no lo
que no
sepa.
Lo sabe. Y bueno, entrando entonces en el tema, ¿no?, de los Goya, que son ese gran premio del cine español, sin embargo, una de las cosas que nos llama la atención es por qué en estos últimos años el cine catalán precisamente y el cine vasco han sido los que más han crecido, sobre todo con títulos tan interesantes y con premios tan importantes. ¿Por qué son, digamos, por qué representan lo mejor de todo nuestro cine?
Yo creo, Koldo Almandoz, un director vasco, me decía, cuando dicen aquí hay un talento, y dice, bueno, vamos a ver, talento hay en todos los lados, no pasa nada, no hay nada ni en la sangre ni en el ADN ni vasco ni catalán que nos haga hacer peliculones. Creo que hay rachas, ¿no? Y hombre, hay cosas pues indiscutibles para mí, ¿no? Que es que hoy en día, afortunadamente, pues gracias a películas que acertaron en euskera, en mi caso, es más fácil financiar una película en euskera, ya no es esta cosa de mejor en castellano que va a salir más fácil. Y luego el camino, por ejemplo, a los premios gremios, a los medios de comunicación, incluso al público, ya no hay, yo no siento al menos esas, bueno, esos juicios, ¿no? O esos, bueno, pues ideas preconcebidas que había acerca del cine vasco, ¿no? Que parecía que era una etiqueta como si en euskera todas las películas fueran iguales o tal, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente que vamos acertando, que la gente va apostando más, y que nos vamos dando cuenta, creo, de la riqueza. Pero es mucha casualidad, sí, que en euskera y en catalán películas magníficas los últimos años.
Sí, sí, espectaculares. No sé, Bruna, si tú tenías algo que añadir o...
No, un poco lo mismo, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, creo que desde fuera, ¿no? No, tampoco tengo mucha idea al respecto, pero el que exista un festival tan potente como el Festival de San Sebastián es una muy buena cantera para el cine vasco. Y en Barcelona sí que es verdad que, o sea, en Cataluña hace, yo creo que estos dos últimos años la cosa está complicada a nivel de industria, se están haciendo pocas producciones por un tema económico. Pero sí que hay unas escuelas de cine potentes como el SCAC, donde sale gente muy bien preparada, y hay una tradición cinematográfica de un tipo de cine quizás pues más europeo, no lo sé, pero sí que es verdad lo que dice Neko, que son olas, son rachas a las que hay que aprovechar y que esperemos que siga creciendo.
Hombre, claro, ojalá.
Esperemos todos.
Y que nos han pillado un poquito.
Bueno, pues que siga esa racha, ¿eh? Nosotros encantados de ver peliculones, vasco, catalán, castellano, como sea.
Exacto.
y ya pues se nos acaba el tiempo, pero sí os queríamos hacer esa última pregunta, pues de dónde os podemos ver después de Mía y Moi. ¿Dónde os podemos seguir viendo? ¿O tenéis alguna cosita por ahí para el futuro?
Pues sí. Yo estoy ahora mismo de gira con la obra La clausura del amor, de Pascal Rambert, que la hicieron en Madrid aquí Bárbara Leni y Israel Lejalde, dirigidos por Pascal, nosotros también, del Teatro Arriaga, pero en euskera. Estrenó en cines, aparte de Mía y Moi, Contando ovejas, una película de José Corral, con Natalia de Molina, con Juan Grandinetti, a lo largo de este año, todavía no sabemos cuándo. Y nada, luego tengo un rodaje en otoño. Pero bueno, ya vendrá. Ahora me toca prepararlo y ya hablar pues más adelante.
Vale, ya iremos preguntando sobre esto.
Eso es.
¿Y Bruna, en tu caso?
Pues yo estoy pendiente de estrenar otra película que se llama De Paz, que es una coproducción alemana. He estado trabajando en Los herederos de la tierra, que es la segunda de La catedral del mar. Y estoy pendiente de rodar La estrella azul, que es una película de, será ópera prima de Javier Mazipe, y tuvimos que parar por el tema del COVID y, bueno, por la pandemia y el confinamiento, y se está esperando un poco, se está retrasando el rodaje porque hay una parte que es en Argentina, entonces estamos pendientes de a ver cuándo podemos viajar.
Bueno, pues pues eso es lo bonito, que sigamos teniendo proyectos vuestros, que os vayamos a poder seguir viendo en el teatro, en el cine, pero en el arte, que es lo que nos gusta. Y muchísimas gracias a los dos, que muchísima suerte para Mía y Moi, que se estrena, lo recordamos, el 21 de mayo.
Este viernes.
Y que,
en muchísimos cines, en más de 50 cines, por favor, que estamos muy contentos.
Bueno. Sí, porque además al final es una peli pequeña, ¿no? Independiente y tal, pero tiene tanta fuerza que merece que se pueda ver en muchos cines. O sea,
yo ya tengo bastantes amigos que van a ir a verla solamente por lo indie.
Ay, por lo indie que es. Que me encanta. Qué bien.
Bueno, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Vosotros, un placer.
Ha sido un placer.
Un verdadero placer.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
El unboxing ese era una mierda. Hay que elegir un tema tipo el amor. El amor da mucho juego.
¿Me puedes invitar a desayunar?
Esa chica te gusta.
Amanda.
Soy Amanda y practico el poliamor desde siempre. Llevo 4 años con Claudia.
No podemos olvidarnos en el programa de hoy del estreno de la nueva comedia de Fernando Colomo, que lleva por título Poliamor para principiantes. Una divertida comedia que juega con las nuevas formas de amar y relacionarse y que apuesta por la diversidad y el respeto. Una de sus actrices es Inma Cuevas, que interpreta el personaje de Berta y que nos acompaña hoy en Fila F. Hola, Inma.
Hola, ¿qué tal estáis?
Muy bien.
Placer charlar con vosotros.
Igualmente, igualmente. Igualmente. Muy, pues estamos muy divertidos después de ver la película, pues sí. así no, estamos con la alegría en el cuerpo.
Estamos de buen humor.
Así
qué
que
maravilla, claro.
Hombre, anda que no nos hace falta un poquito de esto, así que
un poquito de risa y mucho amor. Entonces...
Es verdad, o sea, y todo lo une la película Poliamor para principiantes, o sea que pues esa era un poco la primera pregunta. ¿Por qué una película sobre poliamor ahora en nuestros días? Y no sé si tú conocías un poco todo esto del poliamor antes de meterte en este fregado.
Entre comillas, pues... todo esto del poliamor.
Sí, entre comillas.
Pues bueno, todo esto, que es un mundo bastante amplio y alucinante. Yo no sabía apenas nada del poliamor. Había escuchado de la palabra, pero no entendía muy bien qué significaba ni de qué iba la cosa. Pero bueno, cuando me llegó el guión y me llamó Fernando Colomo para hablarme de la peli, solo por el título ya me apetecía muchísimo hacerlo. Y claro, yo he sido principiante también, no en el poliamor, pero sí es adentrarme en todo este mundo. De hecho, me divertí mucho leyendo el guión, aprendí muchísimo y luego aparte también investigué. Hay mucha información acerca del poliamor y de las distintas formas de amar, y creo que a una se le abre la mente. Y como decíais, pues de alguna manera también ayuda a la diversidad y al respeto y bueno, valorar que hay miles de formas de amar y que hay que respetarlas, y es maravilloso.
Sí, yo de hecho esto de la cocrianza a mí me dejó realmente impresionado. Yo no lo conocía y mira, descubrí un mundo nuevo realmente, la verdad. Aparte de otras muchas, que tampoco conocía, pero bueno, no me sorprendieron tanto, pero lo de la cocrianza me llamó mucho la atención.
Sí. Y sí, creo que cuando hay orden, hay respeto, cuando hay unas normas que se respetan, todo puede funcionar. Si se deja claro todo, si hay comunicación... todo se entiende mucho más. Creo que si habláramos mucho más entre nosotros, entre nuestras parejas, entenderíamos más lo que nos pasa a veces, ¿no? Por ejemplo, yo lo pienso también mucho en el tema de los celos, ¿no? Que se habla mucho en la película, y también con Fernando lo hablábamos mucho, ¿no? Esa forma de disfrutar de que a tu pareja lo disfruten otros o que les guste, no sé, bueno, hay miles de puntos donde se puede hablar, pero sí, yo me acuerdo que Fernando me dijo que me comprara algunos libros, y es que hay solo un libro, pero gigante, yo como el María Moliner, pero hay un diccionario impresionante de nuevos términos.
Y más suenas exactamente como tu personaje, ¿verdad? Como la mentora.
Pues que claro, me he tenido que adentrar mucho en esta experta del poliamor. Sí. Que de hecho yo, fíjate, cuando lo leí, yo le decía a Fernando, no sé por qué, creo que es Argentina.
Claro, esa es una de las dudas que teníamos. ¿Por qué ese acento italiano en este caso?
Pues tiene que ver con que yo al principio, cuando leí el personaje, a veces, muchas veces cuando creo los personajes me dejo llevar por la intuición y por lo primero que me viene, y en este caso, como es una comedia, y Fernando me dijo, me encanta que improvises, me encanta que me propongas, disfruto mucho de los actores creativos y impulsivos y intuitivos, y entonces yo le dije, pues fenomenal, gracias por darme este espacio, este lugar. Y cuando leí el guión, lo primero que me vino es como que ella era argentina. Entonces le dije, Fernando, ¿qué te parece si es argentina? Me encanta, maravilloso. Y ahí empecé a estudiarlo en argentino, empecé a investigar, empecé a ver muchos vídeos además de mujeres maravillosas que hablan del poliamor. Y bueno, ahí fui haciéndome el personaje, y cuando llegó el momento de la caracterización, yo a veces pues cierro los ojos, me dejo llevar por lo que está sucediendo, y abro los ojos para mirarme y reconocerme en otra persona al final del proceso. Y como en este caso pues tenía un pelo muy peculiar, un maquillaje muy peculiar, pues así fue, tan sencillo como que cerré los ojos y después de una hora y media los abrí y dije, no es argentina, es italiana. Y entonces yo llegué con la propuesta luego a Fernando y le dije, Fernando, ¿cómo lo ves? Y me dijo, pues fenomenal. Y ahí me puse a jugar. No hay cosa más divertida para un actor o una actriz que le den ese espacio para jugar y divertirse. Y además, bueno, pues en una comedia como esta, que le da también sabor, que le da como... Bueno, el poliamor existe en todas partes, entonces hay que abrirlo sin fronteras.
Sí, el personaje permitía ese tipo de cosas,
sí,
que comentas,
sí,
la verdad. Y además la hace mucho más cercano y mucho más... No sé, empatizas más con el personaje en cierta manera, la verdad.
Pues me alegro que digas esto.
Igual si hubiera sido argentino, no sé yo si...
Pues no lo sé, pero italiano, pues el italiano sí me ha gustado, la verdad.
Sí, además es una italiana muy didáctica,
sí,
y muy divertida, muy muy saludable, sí, sí, muy, sí, tolerante, sí, muy divertida, no sé. Hay algo también que a mí me aportaba otras cosas muy distintas que si lo hubiera trabajado desde otro lugar, pues seguramente no me las hubiera dado. Mm. Y como dices, pues lo permitía y me divertí mucho, la verdad. De hecho, en cuanto llegué con la propuesta, también a mis compañeros les pareció maravilloso. De hecho, la mitad del plató empezó a hablar con acento italiano. Entonces era de, por favor, ¿qué está pasando aquí? Y Sonia Costa, pues claro, éramos compañeras de escena, de secuencia en parte de la peli, y a ella pues decía, es que para mí me ha sufrido oro también, ¿no? Cuando los compañeros de repente te ofrecen algo que te hace sumar, ¿no? Entonces fue muy divertido, la verdad, que también eso influyera en el trabajo de los compañeros. Claro. Fue muy guay.
Bueno, de hecho, la comedia está presente en toda la película. ¿Pero por qué crees que el sexo justo tiende a lo jocoso en general? ¿Es una manera de quitarnos la vergüenza con ese tema?
Es que yo creo que en general somos muy pudorosos.
¿A que sí?
Y creo que hay que quitarse tanto miedo de enfrentarse a otro cuerpo, de quererse, de disfrutar. Yo como mujer, por ejemplo, tengo que decir que, claro, durante muchísimo tiempo se nos tachaba si decíamos que sentíamos placer, ¿no? O que como los hombres, que es muy habitual, se pueden masturbar, y porque las mujeres no, ¿no? Era todo como que las mujeres no pueden sentir placer y están simplemente para parir y ya está, ¿no? Entonces hay algo de, por favor, déjenos vivir, déjenos disfrutar de nuestros cuerpos y con quien queramos, ¿no? También. Entonces, sí, yo creo que da mucho pudor. También yo vengo de una educación cristiana, ¿no? También. Y eso también hace mucho, ¿no? El sentimiento de culpa, el sentimiento de pecado, el que no te puedes tocar, el que no puedes disfrutar, no puedes sentir placer. Si me voy a otra cosa, quiero decir, nuestras madres o nuestras abuelas, no sé yo cómo sentían el sexo, ¿eh? Afortunadamente todo ha evolucionado y tenemos ese espacio para disfrutar de nuestro cuerpo, ¿no? Que es maravilloso.
Sin que nadie te juzgue, además, que es lo importante, ¿no? Que...
¿Cómo? ¿Perdona?
Sin que nadie te juzgue.
Eso es, quiero decir. Claro. Claro, nada, es que no... Que nadie tiene, creo, el derecho de juzgarte porque tú haz lo que necesitas, ¿no?
Exacto.
Que te quites espacio de necesidad propia con tu cuerpo y con el de enfrente. No sé. Y afortunadamente, pues eso, se hacen estas películas que desde la comedia, pues todo es mucho mejor, ¿no? Todo entra mucho más fácil y se entiende mucho mejor, es mucho más didáctico y para las nuevas generaciones, además, pues viene fenomenal.
Sí.
Y para las que... para las nuestras o sí, para nuestros padres,
para
pues,
todas,
claro, de repente es maravilloso, ¿no? que se adentre en un mundo nuevo, pues es un poco lo que le pasa al personaje de Carla Lejalde, ¿no? Que de repente, a ver qué me está no entiendo todas estas nuevas relaciones, claro, por generación es como que le suena todo a chino, pero
sí,
afortunadamente hemos evolucionado,
porque es una película como bastante centrada en los problemas de la generación joven actual, ¿no?
Sí.
Todo el tema este de los youtubers también, de las redes sociales.
Sí, sí, pero que de alguna manera también, pues las generaciones más adultas también necesitan entender un poco ese mundo, ¿no? Para entender también a la juventud. Creo que, es necesario que, no que sean expertos, pero que entiendan cómo nos relacionamos o cómo se relaciona la gente joven ahora, ¿no? Que es verdad que por momentos a mí me da mucho miedo esta cosa de relacionarse mucho más a través de la tecnología que a través de la mirada o de un abrazo o de la cercanía, ¿no? Pero bueno, hay que entender que hay nuevas formas de comunicarse y que a veces manda lo nuevo, manda los youtubers, manda los influencers, que yo espero que afortunadamente no manden siempre, ¿no? Y que lo que de verdad se manifieste imperativamente sea la cercanía, el mirarse, respirarse, ¿no?
Sí, sí. Porque hay como una cierta... Vamos, yo viendo la película me daba la impresión de que era una película hecha por alguien adulto, por una persona adulta, uh-huh, intentando como comprender, ¿no?, qué es, uh-huh, lo que está ocurriendo ahora.
Joder, es que a mí me fascina cuando yo hablé con Fernando Colomo. Fernando Colomo es un señor que no sé, tiene 77 años, pero que tiene una juventud en los ojos y tiene unas ganas de seguir aprendiendo y de lo que dices tú, de comprender. Él, antes de hacer esta película, ha investigado mucho. De hecho, estuvo en charlas donde hubo una Berta, ¿no?, como yo, que le explicó muchas de las cosas acerca del poliamor y de las nuevas relaciones. Y a mí eso me parece fascinante, que un director de la talla de Fernando se adentre en este mundo, ¿no? Y es verdad que él decía, ¿no?, que cuando hizo La Isla Bonita, mucha gente le decía que por qué no hablaba del poliamor, porque también hablaba de las relaciones abiertas, de las relaciones muy adultas después de que ya has pasado mucha vida, ¿no? Y decía, ¿y por qué no hablas del poliamor? Y él dijo, pues bueno, pues voy a hablar de esto, ¿no?, que estoy como experimentando o no, pero que lo quiero entender y lo plasmo. A mí me parece fascinante.
¿Y cómo es trabajar con alguien como Fernando? Pues con una leyenda de la comedia española.
Pues mira, para mí es todo un lujo, porque es verdad que muchas veces lo pienso, que me encantaría poder haber podido trabajar con grandes directores y directoras. Me viene Pilar Miró, claro, por ejemplo. Y por edad, por mi trayectoria, pues y porque toda esa generación del cine que yo vi cuando era adolescente ya han fallecido y me da mucha rabia haberme perdido a sus grandes directores, igual que con actores y actrices que me encantaría trabajar, pero que ya son muy mayores y que ya no sé si voy a tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Para mí trabajar con Fernando es un gran logro, porque yo he crecido con su cine y es un director al que hay que alabar y que me he divertido mucho y luego pues he tenido la fortuna de descubrirle en esa juventud que tiene en los ojos y en el corazón y lo divertido que es, lo inteligente y el espacio que te da. A mí me gusta mucho, ¿no? Yo siempre he sido una actriz muy obediente, pero con el tiempo he descubierto que necesito que me den espacio para trabajar. Entonces, cuando me lo dan y les gusta, lógicamente, mi propuesta, pues ahí voy. Y te das espacio. Entonces, ha sido muy bonito. Es un compañero más. Y a pesar de haber estado rodando esta película en plena pandemia, se ha hecho con mucho cuidado y con a veces con mucha paciencia y mucha calma y dando espacio.
Además de la dirección, el reparto es bastante coral, con nombres muy reconocidos como el de Carra, Luis Bermejo, Toni Acosta, uh-huh, y algunas estrellas emergentes como pueden ser María Pedraza, Lola Rodríguez. ¿Cómo fue esa relación entre todos vosotros, entre tantos actores pues de tanta calidad como sois todos vosotros?
Pues ha sido una cosa que ha fluido desde el primer instante. O sea, no... bueno, por la energía que tiene Carra, por la energía que tiene Toni, bueno, pues eso, Lola, María Pedraza, Kim Ávila, Edu Rosa, tienen una energía... son gente muy generosa trabajando, muy divertida, muy por la labor de hacer equipo y de ir todos en la misma dirección. Entonces ha sido súper fácil. Yo que me incorporé al rodaje en la mitad de... Bueno, pues en la mitad del rodaje, valga la redundancia. Uh-huh. Yo sentí que había una gran familia creada y cuando yo llegué me abrieron las puertas también. Y fue muy divertido y creo que es hermoso cuando se juntan las generaciones nuevas con las que ya tienen mucho más peso. Claro, trabajar, por ejemplo, para mí con Toni ha sido una delicia, porque nunca habíamos coincidido, pero si nos conocíamos estábamos deseando que nos juntaran, y aquí es Fernando. Y con Carra, fíjate que yo trabajé con Carra la primera vez interpretando a su hija en Mientras dure la guerra, que hacía de mi padre, que hacía de Miguel de Unamuno,
sí,
donde yo le veía prácticamente siempre caracterizado de Miguel de Unamuno, y de repente le veo aquí a Carra con esos ojos maravillosos, con toda su energía, que también es un niño grande, ¿no? Es un gran profesional, pero que tiene también como... Sí, es que es una energía muy viva y da mucho gusto escucharle y tiene miles de anécdotas que contarte y además aporta mucho y te ayuda. Entonces ha sido muy divertido juntarnos todas las generaciones y además haciendo una peli así, ¿no? donde entiendes que la historia va mucho más de ellos que de ti, y ha sido muy divertido.
Es que además la peli yo creo que lo pedía un poco, o sea, pedía... O sea, el hecho se refleja en la pantalla, o sea, que haya ese buen rollo que tenéis en el set de rodaje y todo eso, yo creo que se transmite también a través de la pantalla. Entonces, esa sensación es la que detectamos, ¿no? Como espectadores, ¿no? El decir, bueno, pues lo están disfrutando, ¿no? Parece como que sí. están muy contentos, ¿no? De estar haberse conocido, ¿no?
O sea, perdona, sí.
No. Era eso, una reflexión, Inma, que había vivido yo cuando vi la película, vamos.
Qué maravilla. Porque es verdad que eso... A mí mucha gente me lo dice cuando, en este caso, por ejemplo, en la película, o cuando hago teatro, cuando hago una peli, que de repente hay algo que a pesar de ti, se refleja en la pantalla o en el escenario, ¿no? Y en eso me parece maravilloso, que se pueda leer eso. Cuando uno no lo empuja, ¿no? Cuando uno solo fluye y lo disfruta, se nota. Y es maravilloso. Y yo creo que para mí es la manera en la que yo quiero trabajar también, la manera que me gusta trabajar. Es verdad que no te puedes hacer amiga del mundo, ni puedes imponer una forma de hacer o una forma de relacionarte, pero sí que haya un código y un pacto entre ambas partes, ¿no? Y cuando existe el pacto y el respeto con tu compañero, todo fluye. Independientemente de que cada uno tenga sus ideas, sus formas de interpretar, su idea acerca de la película, si le gusta más o menos, o si esta frase es de aquella manera o de la otra, la quiere quitar o no, pero hay algo de cuando encuentras ahí, te encuentras en comunión, todo fluye. Entonces me encanta que hayáis visto la peli y que eso se haya reflejado, porque así ha sido, de verdad que lo hemos disfrutado mucho.
Qué bien. Bueno, pues nada, Inma, se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido un auténtico placer, porque ha fluido muy bien la conversación, como la película. O sea que...
De lujo, de lujo.
Así que te agradecemos muchísimo que nos hayas hablado un poquito de Poliamor para principiantes, y les recordamos a todos nuestros oyentes que el día
21 de mayo,
¿no? El día 20...
Esto es, el 21 de mayo, ya estamos ahí. Ya
estamos ahí, se estrena esta estupenda película para divertirnos un poco y reírnos a veces un poco también del sexo, de nosotros mismos y de cómo somos, ¿no?
Eso.
Así que muchísimas gracias, Inma, ha sido un placer.
Nada, un placer a vosotros, de verdad.
Gracias, mille.
¿Sabes qué me pasa? Que soy una vez en francés y solo me sale decirte
Trevian. Pues mira, ha quedado Feten.
Sí. Parece que nos hubiera dirigido Fernando Colón.
Sí.
Qué maravilla. Pues nada, a seguir amando, a seguir yendo al cine, a disfrutar del arte, y eso que es. Sigamos hablando de cultura, de cine y de amor.
Eso es.
Un placer. Nada, buen día.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, ¿cómo nos hemos reído con Inma Cuevas, verdad, Dani?
Qué bien nos lo hemos pasado en general, hay que decirlo, ¿eh? Con Inma Cuevas, pero que también qué interesante han sido Bruna Cusí y Eneko Sagardoy hablándonos de Mia y Moy. La verdad es que qué suerte de tener estos invitados, ¿eh?
Dos premios Goya, mejor actuación, revelación, que seguro que iremos viendo cómo en el futuro irán sumando más de dos galardones.
Sí. Bueno, pero la lástima es que tenemos que cerrar el programa por hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Confiamos en que no faltéis a nuestra cita la semana que viene, que además se avecina especial muy interesante, ya os lo digo. Y bueno, pues mientras tanto, si queréis saber qué es lo que vendrá, pues ya sabéis, las redes sociales es lo que tiene. Twitter e Instagram.
Fila/F.
Exacto. Os han hablado Edgar Pozo, Dani Díaz, hemos contado en cabina con Pilar Lloret, muchas gracias Pilar, y en la producción está, como siempre, Silvia Martínez y Alfonso Caro. Muchas gracias por vuestra compañía. Ya sabéis, el cine y las series en español cada semana en Fila F.